Desde El Nuevo Día, yo soy Laura M. Quintero y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, por debajo de la mesa, así el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, recibía los alegados sobornos del contratista convicto Oscar Santamaría. Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica reciben notificación de insolvencia para el pago de su pensión a partir del próximo mes. Y Donald Trump promueve protestas a lo largo de Estados Unidos mientras espera se radiquen cargos en su contra. Es martes 21 de marzo. El excontratista convicto y testigo de la Fiscalía Federal, Oscar Santamaría, relató ayer cómo hacía los pagos ilegales al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. El compañero David Cordero Mercado estuvo en sala durante el cuarto día de juicio contra el exfuncionario por actos de corrupción. Bienvenido, David.
Saludos, Laura, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
¿Cuál es el elemento más importante, dirías, que se desprende del testimonio de Santamaría?
Me parece que en primer lugar es muy interesante el relato que hace el excontratista municipal en torno a cómo se desarrolla, ¿no? O cuál es la base de esa relación entre él y el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Santamaría relata que la primera reunión que ocurre entre ambos la organiza precisamente el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Previo a esa reunión, aunque Ángel Pérez y Oscar Santamaría se conocían hace muchos años por el trabajo previo de ambos en la legislatura, pues ambos se habían distanciado debido a que Santamaría había apoyado al senador Carmelo Ríos en su intento de llegar a la alcaldía de Guaynabo en 2016. Pero ya una vez Ángel Pérez se convierte en alcalde de Guaynabo, el exalcalde de Cataño organiza ese encuentro. Y entonces inician las conversaciones entre ambos. Oscar Santamaría le pregunta a Ángel Pérez cómo podía ayudarlos. Y presuntamente Ángel Pérez le plantea que tenía una deuda de $70,000 relacionada a su campaña política que necesitaba saldar. Y ahí entonces acuerdan que Santamaría le pagaría a Ángel Pérez $5,000 en efectivo aproximadamente cada mes, en un periodo de entre 4 y 6 semanas, y comienzan a ejecutarse esos pagos y comienza entonces la contratación de Santamaría en Guaynabo a través de una de sus compañías, en este caso Island Builders. Parte de la evidencia que presentó la Fiscalía Federal en sala son los videos que capturó Santamaría con una cámara oculta que retratan precisamente esos encuentros y esa entrega ilegal de $5,000 en efectivo que ocurrían literalmente por debajo de la mesa en alguna cafetería o restaurante en el carro en el que estuviesen, ¿verdad? En el carro que estuviesen utilizando, que al menos en los videos se puede observar que uno de esos vehículos era un vehículo de lujo, un Maserati, propiedad de Santamaría. Otro detalle importante es que Santamaría plantea que una vez se salda esa presunta deuda que había planteado Ángel Pérez en cuanto a su campaña electoral, pues Pérez continúa recibiendo los pagos de $5,000. Y esto es importante porque la fiscalía busca con esto contrarrestar o descartar la versión que ha intentado sostener la defensa de Pérez de que esos pagos que recibía Pérez no eran sobornos, sino que eran aportaciones para su campaña política. De cualquier modo, la fiscalía también sentó como testigo a Sara Rodríguez, que es la jefa de la división legal de la Oficina del Contralor Electoral, y recordó datos como los topes de aportaciones en efectivo, los requerimientos legales con los cuales tiene que cumplir un candidato a un puesto electo, la manera como se tenía que reportar los dineros efectivos, las aportaciones efectivas relacionadas a donativos, y pues que Ángel Pérez no había cumplido con nada de esto y que de hecho había asistido a un adiestramiento en el que precisamente se hablaba sobre todos estos requerimientos legales.
El gobernador Pedro Pierluisi también reaccionó a este caso y pidió a funcionarios como a contratistas que aprendan la lección. ¿Qué se espera que ocurra próximamente durante el juicio?
El juicio continúa hoy en su quinto día. El abogado de defensa y analista político Osvaldo Carlos, a su salida del tribunal ayer, planteó que la defensa presentaría testigos. Así que es muy posible que hoy comencemos a ver la llegada de esos testigos que presentaría la defensa. No quedó claro cuántos testigos serían, pero tampoco está descartado que se siente a testificar el propio exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y planteó que, pues, vislumbra que antes del viernes ya haya culminado, ¿no?, el desfile de evidencia y testimonios, y entonces el jurado se retire a deliberar.
Gracias por estos datos, David.
Gracias a ti.
El panel sobre el fiscal especial independiente anunció que investigará al exsecretario de Educación, Eligio Hernández, luego de examinar una querella remitida por la Junta de Supervisión Fiscal. La querella alega que Hernández y otros funcionarios de educación autorizaron pagos de arrendamiento, pese a que los contratos no estaban vigentes. De otra parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, recomendó al panel del FEI que investigue al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, por incurrir supuestamente en delitos de extorsión y enriquecimiento injustificado tras solicitar aportaciones de dinero a empleados de confianza para pagar los gastos de su campaña política.
Ese es un derecho adquirido de uno y uno se retira de un trabajo donde tiene una pensión por toda la vida, y que le digan que se la van a quitar, pues eso es hasta abusivo de parte del gobierno y de todos los que bregaron con eso ahí. Porque una persona que trabaja y tiene derecho a una pensión por toda la vida, y cuando se retira, ¿cómo se la van a quitar? Si se sabe que van a dejar a esa persona en la calle sin comer, sin nada.
Los empleados jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica recibieron una comunicación del sistema de retiro de la Corporación Pública que les indicaba que desde el próximo mes de abril dejarán de recibir el pago de su pensión. La compañera Adriana Díaz Tirado conversó con varios pensionados y nos ofrece más información. Saludos, Adriana.
Saludos, gracias por la invitación.
Adriana, ¿qué te posaron las personas jubiladas de la autoridad y sus familiares sobre, pues, qué van a hacer con esta aparente reducción y eliminación del dinero de su pensión?
Pues hace, ¿verdad?, varias semanas llevamos viendo la preocupación de los jubilados cuando llegó esta carta el 24 de febrero que les indicaba de que a partir de abril no iban a haber los fondos en el sistema de retiro para pagarle. Dentro de los sobre 10.000 beneficiarios de este sistema, buscamos esos casos que fueran los más dramáticos. Así que encontramos dos jubilados, uno de 99 años y otro de 94, que primero nos expresaron su genuina preocupación, su indignación de verdad, después de haber dado esos años de vida y de juventud a la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora tener esa preocupación adicional de no tener esa certeza si van a recibir su pensión mensual, que principalmente se utiliza para gastos médicos, algunos para pagar la luz, el agua, alimentos. Sabemos también que hay pensionados que tienen que pagarle a sus hijos o tienen deuda, que es, ¿verdad?, genuinamente preocupante. No contar con esos fondos, sabiendo que en este país, ¿verdad?, cada vez el costo de vida aumenta y la población de adultos mayores también está en incremento.
Hablaste de que son 10.000 los jubilados que podrían verse potencialmente afectados por esta determinación. ¿Qué ha dicho la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad y qué soluciones, si algunas, se están planteando a este gran problema?
en el sistema de retiro hay unas 12.000 familias que reciben estos fondos, y si, ¿verdad?, precisamos, dentro del sistema hay 9.991 jubilados, y también las personas beneficiarias son 2.279 cónyuges sobrevivientes, que en su mayoría son ¿verdad?, viudas, y también se benefician del retiro 132 hijos de pensionados entre menores de 18 años o incapacitados. Así que el problema de la crisis que tiene de fondos el retiro no solo afecta a estos jubilados adultos mayores, sino también estamos hablando de personas, de niños que quizás están yendo a y no tienen, no van a tener ese beneficio por la crisis, ¿verdad?, que hay de no poder pagarle. También buscamos, ¿verdad?, al autor de esta carta, que fue el presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro, José Rivera Rivera, quien aseguró que, ¿verdad?, él tomó la decisión de enviar esta carta porque lleva más de una década el sistema de retiro anunciando la crisis y la falta de fondos, que cada vez, ¿verdad?, es mayor por la deuda histórica que tiene la autoridad con sus pensionados. Él nos precisó que el desembolso mensual aproximado del sistema de retiro a los pensionados es de 32 millones, mientras la deuda que tiene la autoridad ya sobrepasa los 900 millones a febrero del 2023. Por su parte, el secretario de Estado habló con nosotros también y nos indicó que, dado la situación, él se ha reunido con varios miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y, ¿verdad?, nos compartió que le han dicho que nadie se va a quedar sin pensiones y que están evaluando alternativas. Entre ellas, nos indicó que la autoridad identificó unos fondos operacionales y están esperando porque la Junta de Supervisión Fiscal se los apruebe para así dárselos al sistema de retiro y que se puedan continuar dando los pagos de las pensiones. Pero eso era, está por verse. Por un lado, pues el gobierno pues asegura que sí van a haber dinero. Pierluisi lo ha mencionado en varias ocasiones. Sin embargo, los pensionados aún esperan porque eso sea algo concreto.
Ciertamente es un asunto que nos debe importar como país, luego de tantos años trabajados, ¿verdad?, que los viejos no se queden sin su debida pensión. Gracias por la información, Adriana.
Gracias a ustedes.
Desde tempranas horas en la tarde de ayer comenzaba la movilización de un contingente de seguridad en el Bajo Manhattan, como medida preventiva tras el llamado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a protestar. Trump anticipó que tan pronto como hoy podrían someterse cargos criminales en su contra por el pago de $130,000 que alegadamente hizo a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016. Nuestro corresponsal en Washington, José Delgado, tiene todos los detalles. Gracias por acompañarnos, José.
Hola, Laura. Saludos a todos.
Una vez más, Trump promueve protestas en apoyo a su figura. ¿Se teme que en esta ocasión ocurran nuevos incidentes como lo que pasó en el Capitolio Federal el 6 de enero de 2021?
Pues no parece que haya nada de esa magnitud. Yo lo que vi fue una convocatoria de un grupo que se hace llamar New York Young Republican Club, que estaba convocando a una protesta a partir de las 6 de la tarde. Había que enviarles un correo electrónico para ellos dar el sitio exacto en que iban a llevar la manifestación. Así que eso no estaba seguro qué tipo de manifestación y cuánta gente realmente iba a movilizarse esta vez, pero la policía de Nueva York desde temprano el lunes había cercado el área de la Corte Criminal del Bajo Manhattan esperando que se diera una manifestación, y habían revisado incluso las cámaras de televisión, para las cámaras de vídeo, para ellos poder grabar lo que ocurría alrededor del edificio.
Pues quizás el poder de convocatoria del expresidente ha mermado, o que muchos de los que participaron, ¿verdad?, de esa manifestación han sido arrestados y procesados también.
Bueno, ahí obviamente está la experiencia del 6 de enero del 2021. La justicia ha actuado contra cientos de esas personas que interrumpieron el conteo del Colegio Electoral estadounidense en el 6 de enero del 2021. Y obviamente él tampoco convocó una manifestación en particular, sino que lo que trató de hacer fue como una convocatoria general durante el fin de semana, de que exhortando a sus seguidores a protestar, no con una convocatoria específica. Pero eso lo veremos, ¿verdad? El tiempo, iba a decir el lunes en la noche, cuánta gente realmente logró movilizar.
¿Cuáles son los cargos que podrían radicarse en contra del expresidente?
Pues no está claro, porque no, obviamente el fiscal no ha dicho nada. Lo que la alegación de que se pueden radicar cargos la hace Trump y pone la fecha del martes. Pero él se cree que cualquier cargo va a estar relacionado a no registrar el pago de $130,000 que le dio a su entonces abogado Michael Cohen para que éste le pagara a la actriz porno Stormy Daniels, que alegaba haber tenido relaciones sexuales con el presidente Trump, con Donald Trump en el 2006. Donald Trump ha negado esa denuncia, pero aceptó que el pago se hizo con el propósito de acallar, de comprarle el silencio a la actriz. Ahora la fiscalía investiga a Trump porque, entre otros potenciales delitos contributivos, estaba el hecho de no haber registrado adecuadamente ese pago dentro de las finanzas de su organización, porque él coloca el pago como si hubieran sido asesoría legal de su entonces abogado Michael Cohen, cuando en realidad era un pago indirecto para comprarle el silencio a esta actriz. Pero esto tiene complicaciones porque dicen los expertos que si lo va a acusar por ese tipo de delito, para que sea un delito grave, tendría que vincularlo con un segundo delito que no se conoce cuál sería, y si fueran violaciones electorales, pues sería sin precedente que un fiscal estatal realmente de condado esté acusando a un presidente, a un candidato presidencial por violaciones electorales a nivel estatal, que es lo que tendría jurisdicción el fiscal Alvin Bragg del condado de Manhattan. Así que hay muchas dudas de cómo va a manejar estos cargos, y reafirmo, o sea, el anuncio de que se van a presentar cargos se infiere porque el proceso está por terminar, pero a la misma vez porque el presidente Trump es el que ha dicho que lo iban a acusar esta semana.
Pues seguiremos atentos al desarrollo de esta información y sus desarrollos hoy. Muchas gracias por tu tiempo.
Bien, gracias a ti, Laura. Hasta luego.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?
Los artistas puertorriqueños José Feliciano y Antonio Martorell recibirán hoy la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos de manos del presidente Joe Biden. La ceremonia tendrá lugar en el Salón Este de la Casa Blanca y se espera que otras figuras como Bruce Springsteen, Gladys Knight y Vera Wang, entre otros, también sean reconocidos por su gran aportación cultural. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico Hoy, Zoraida Marcano. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Laura M. Quintero. Gracias por escucharnos.